El 27F vuelve a enfrentar al gobierno saliente y al entrante. Piñera defiende las cifras de la reconstrucción y Bachelet acusó uso político de lo ocurrido esa madrugada.
Alcalde de Talcahuano se marginó del acto central del gobierno en Caleta Tumbes por el 27F.
Rusia desafiante le da asilo político al depuesto presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych.
Colo-Colo arriesga perder puntos en el torneo por supuestos vínculos de blanco y negro y la barra.
Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de noticias acá en Duna. Cielos despejados, muy limpios acá en la capital del país, en la región metropolitana. A esta hora 27.8 grados de temperatura y ojo que en la máxima de la tarde podría alcanzar los 33 grados acá en Santiago, en la capital del país. 27 de febrero, a 4 años de la tragedia, a 4 años del terremoto y posterior tsunami, que tiene varias aristas desde el punto de vista de las cifras de la reconstrucción que ha dado a conocer en diferentes entrevistas que ha dado el presidente de la República, Sebastián Piñera, y donde hoy en la tarde, en Caleta Tumbes, tendrá el acto central, donde obviamente se va a referir a la reconstrucción y a todo lo que ha sido el proceso durante su mandato, durante sus 4 años, cuando él tuvo que enfrentar las consecuencias de este terremoto y posterior tsunami, y obviamente entregar su mando a Michelle Bachelet con obviamente las cifras respecto a lo que significaba la reconstrucción de este devastador terremoto. Por otra parte, la opinión que entregó esta mañana la propia presidenta electa Michelle Bachelet, que llegando a su comando vio que estaban los periodistas y se acercó. Tenía ganas de hablar y habló justamente de las cifras, valorando lo que significaba la reconstrucción, dejando en claro que va a haber un catastro cuando ella asuma el poder, para ver cuánto es lo que falta y cuánto es lo que hay que mejorar o cuánto es lo que hay que arreglar, decía la presidenta electa, pero también acusando un uso político de lo que ha significado el 27F. Esa es una de las aristas. La otra tiene que ver con el aspecto judicial, las demandas civiles y penales que están en curso, que hasta ahora no ha habido luz respecto a indemnizaciones, por ejemplo, o alguna sanción judicial que se tenga que hacer adelante a propósito de quienes podrían ser los responsables de lo que pasó aquella noche. Doña Connie Stipicic, así está el panorama. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. En la mañana tuvimos una interesante conversación con Pablo Alard, que fue coordinador del proceso de reconstrucción del Ministerio. Vale la pena escuchar esa entrevista porque hay un reconocimiento de lo que se ha hecho también, pero también hay un análisis interesante y desde la perspectiva de la política pública, de las cosas, de las carencias que quedaron al desnudo justamente producto del terremoto. Se las recomiendo, está en nuestro sitio web en duna.cl. Vamos a hablar de eso, vamos a dar una vuelta también por Ucrania y por Venezuela, que es donde está concentrada principalmente la actualidad en materia internacional, además de otras cosas del deporte, más informaciones nacionales extras. El bonus track, en definitiva. Comenzamos con los titulares. A 4 años del 27F, el presidente Sebastián Piñera hizo un balance sobre los avances del proceso de reconstrucción, donde aseguró que se ha logrado reconstruir un 97% de lo que se destruyó en el terremoto y maremoto. De las 220.000 viviendas destruidas, el 90% está hoy construida, terminada y entregada. Y aproximadamente 20.000 viviendas están en proceso de construcción, dijo el mandatario.
El presidente Piñera se refirió además a las críticas de la nueva mayoría a la reconstrucción por este 27F. Esto luego que el bloque redactara un informe que cuestiona la metodología de la moneda para medir todo este proceso. Ha sido una verdadera estrategia de la oposición cuestionar todas las cifras, fue lo que dijo el presidente.
En tanto, la presidenta electa, Michelle Bachelet, reconoció el trabajo de reconstrucción del gobierno de Piñera, pero acusó uso político de lo ocurrido la madrugada del 27F. La presidenta señaló, más bien evitó polemizar por las dudas que hay sobre las cifras entregadas por la moneda y lamentó las críticas que sufrió por su responsabilidad en el resultado de la tragedia.
Bachelet habló afuera de su comando ahí en calle Tegualda, en comuna de Providencia, y ahí fue consultada sobre la posibilidad de disculparse por la fallida alerta de tsunami, donde dijo que ojalá el perdón fuera suficiente y reparador para las familias de las víctimas.
El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, socialista, se marginó del acto central del gobierno por la conmemoración de un nuevo aniversario del terremoto en Caleta Tumbes. La autoridad comunal está de vacaciones y enviará la actividad a la alcaldesa subrogante. Sin embargo, a la misma hora en que se realiza el la ceremonia gubernamental, Saavedra participará en un acto organizado por vecinos en la población Santa Clara de su comuna. Además, dio varias entrevistas en la mañana.
Cambiamos de tema. Al menos una persona perdió la vida tras el accidente de un bus que trasladaba a trabajadores en Caldera, esto en la región de Atacama. La Fiscalía Regional ratificó que ya indaga las causas de este accidente y ordenó diligencias mientras los heridos son atendidos en centros asistenciales de Caldera y de la ciudad de Copiapó.
Estudio del CERNAC detectó diferencias de más de 17 mil pesos en una lista escolar comprada en el mismo lugar. Ante esto, la entidad llamó a cotizar por producto y marca, en especial en el caso de los cuadernos, que pueden representar hasta el 30% de la lista completa.
Y ante el inicio del año escolar y también laboral, el Ministerio de Transportes dispuso un plan de contingencia que contempla el reforzamiento del transporte público y también de la gestión del tránsito, así como un operativo para controlar la salida y entrada de buses interurbanos. El Transantiago, por ejemplo, va a aumentar en un 15% la oferta de servicios respecto de febrero y en un 5% la flota de buses frente a marzo del año pasado. Es decir, adicionará o va a sumar 283 máquinas, pasando de 5.800 a 6.083.
Ya. Cuente lo que pasó en la mañana. Todo partió.
¿Desde qué hora, cronológicamente?
Todo bueno, partió en Caleta Tumbes.
No, en Caleta Tumbes pasa en la tarde, a las 8.
Ahí fue lo de la mañana. Oficial,
lo de la mañana fueron diferentes entrevistas que dio el presidente Piñera.
Pero el presidente está allá.
Está allá,
me confundí. Él está en la zona y está en el fondo haciendo la cuenta pública de la reconstrucción en la zona del terremoto y el tsunami.
La coordinación hablaba de la gira de despedida que partió el lunes en esa zona, que culminaba hoy día justamente con el cuarto aniversario del homenaje respecto a las víctimas del 27 de febrero. Estuvo en la región del Maule y hoy día estuvo también en Puerto Montt y hoy día está en la región del Biobío, la más afectada obviamente por el terremoto y posterior tsunami. Se supone que hoy día a las 20 horas ahí en Caleta Tumbes va a ser el acto central. Un acto central que tendrá mucho de conmemorativo, que tendrá mucho de homenaje, que tendrá además lo que ya ha dicho durante varias entrevistas al presidente y durante varias alocuciones que ha hecho públicas hoy día ahí en esa zona, de establecer cuáles son las cifras de la reconstrucción, cifras desde el punto de vista de la reconstrucción de las viviendas, que algo miramos esta mañana con Pablo Alar, que participó justamente en la reconstrucción durante el gobierno del presidente Piñera y que daba cuenta de, se decía, al menos en enero de este año, del 95% del total de casas afectadas, que unas estaban nuevas, otras reconstruidas y otras reparadas. Y hoy día el presidente de la República habla del 97%, casi en su totalidad, de lo que se habían puesto como meta en estos 4 años de reconstruir, y eso es lo que ha dicho hoy día el presidente. Pero números más, números menos, nos estamos quedando con lo que hablábamos esta mañana con Pablo Alar, en lo mezquino que ha significado desde el punto de vista político las críticas a todo el trabajo que se ha hecho. Y además, desde el punto de vista del gobierno, de defender algo que a lo mejor se generó una expectativa mucho más grande de lo que significaba, porque hay cosas que todavía no están realizadas o no están terminadas.
Fundamentalmente las obras públicas.
Las obras públicas que tienen que ver con hospitales, que tienen que ver con museos, que tienen que ver con reparticiones, que obviamente no lograron arreglarse durante este periodo. Pero lo concreto, lo que tiene que ver con vivienda, lo decía hoy el presidente, el 97% está ya casi construido o entregado a las familias. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente a propósito de la reconstrucción y la defensa que hace de estas cifras.
De los 220.000 viviendas que fueron destruidas, en grandes números, 200.000, es decir, el 90%, está hoy día construido, terminado, entregado y la están habitando 200.000 familias chilenas. Y hay aproximadamente 20.000 viviendas que están en pleno proceso de construcción y que en las próximas semanas van a ser entregadas a esas 20.000 familias chilenas que yo sé las están esperando con mucha esperanza.
Las palabras del presidente entonces, dando cuenta de los números concretos respecto a lo que él maneja, lo que maneja el Ministerio de Vivienda. Y uno aquí puede, obviamente, entrar a matizar respecto, no a las cifras, pero a los cuestionamientos que se han hecho, que tiene que ver además con la calidad, por ejemplo, de lo que ha sido la reconstrucción de algunas viviendas o la entrega de algunas viviendas para las familias afectadas por el terremoto. Se supone que lo que se gastó en reconstrucción tiene que ver como algo así de 50 UF por casa, o algunas casas que necesitaban ese arreglo. Y hay gente que ha reclamado que no es suficiente esa cantidad de dinero y que necesita mucho más para que su casa estuviera en las mismas condiciones antes del terremoto. Y así un sinfín de críticas que se han hecho a toda esta gestión, y particularmente de algunos alcaldes o juntas vecinales de las zonas más afectadas. Comentémoslo un poco, pero escuchemos al presidente respecto al costo que ha significado toda esta reconstrucción en estos 4 años.
Finalmente el costo va a ser del orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares, porque esa cifra de 6.000 hay que sumar los gastos que hicieron empresas públicas y también algunos gastos que están contemplados en el presupuesto de este año 2014. Por ejemplo, terminar algunos hospitales como el Hospital de Talca, el Hospital de Concepción. Pero costó un poco menos porque lo cierto es que lo hicimos con mucho cuidado de usar bien los recursos públicos. Y afortunadamente logramos reconstruir a un costo menor que el que habíamos estimado una semana después del terremoto. Eso es una buena noticia. Algunos, sin embargo, quieren transformarla en una mala noticia.
La cifra inicial era altísima, eran 30 mil millones. Bueno, pero el dato final del resultado, de la cifra última, no está todavía, porque además quedan cosas en proceso de reconstrucción y las obras grandes, como señalábamos. Es bien interesante lo que pasa acá, porque tiene cosas que son incluso hasta paradojales, Rodrigo. El gobierno que se iba y al que le ocurre finalmente, o el que está en la moneda cuando ocurre el terremoto, es ahora, o la presidenta que estaba en ese momento, ahora la presidenta que asume, en ese momento el país estaba en el suelo en una parte importante, no teníamos todavía totalmente cuantificado el nivel de los daños, de ahí que las primeras cifras no calzaran en definitiva con lo que se terminó por gastar. Fue muy difícil hacer ese cálculo y hubo un daño muy profundo. Además, Pablo Lar nos recordaba en la mañana también lo que esto generó en términos de empleo. Hubo lugares donde la gente quedó completamente desempleada. O sea, imagínate Talcahuano con el puerto cerrado, con el acero, la industria del acero cerrada, con la pesca absolutamente fuera de posibilidades de funcionar. Fue un impacto muy, muy profundo, y del que a algunas zonas obviamente también les costó recuperarse, ni hablar del turismo costero, etcétera. Por lo tanto, esa realidad hoy día es totalmente distinta, y es la misma presidenta la que vuelve. Ahí ya tú tienes una paradoja, una particularidad, o como le quieras llamar. Es obvio también que en el contexto de una campaña presidencial como fue la que tuvimos esto, y en el contexto además de una presencia constante como la de Bachelet durante los primeros años de gobierno y ya absoluta y definitiva durante la campaña, ¿verdad? El mal desempeño de su gobierno durante los días del terremoto y de posteriores al terremoto se transformará en un tema político. Eso es evidente. Entonces, que la presidenta electa hoy día acusa uso político del tema. Bueno, ha habido uso político del tema, pero, perdón, a mí me parece legítimamente justificado. Que alguien se pueda ir pasar de la raya, que bueno, siempre va a haber, pero perdón, el uso político de temas como ese es algo absolutamente legítimo, sobre todo cuando tú, por contraste, ¿verdad?, lo que pretendes hacer es mostrar un buen resultado y decir políticamente, y de nuevo de forma legítima, creo yo, que lograste avanzar y sacar al país de esa situación. Y esto no es por defender en particular a nadie, sino es simplemente es una cuestión política. O sea, se acusa uso político, correcto, hubo uso político, pero ese uso político, ¿es o no es legítimo? Yo creo que es legítimo, mientras no sobrepase ningún límite razonable. Sí, me pareció muy bien también que la presidenta Bachelet hoy día hiciera el reconocimiento de que los avances de la reconstrucción han sido significativos, y le dé el mérito de eso a Piñera también.
Escuchémosla a la presidenta electa Michelle Bachelet.
El gobierno ha hecho un importante trabajo de reconstrucción, y nuestro compromiso es, a la brevedad, continuar con todo aquello que pueda quedar pendiente. Ustedes saben que hemos planteado que los 100 primeros días vamos a hacer un catastro de todo aquello, tanto desde el punto de vista de vivienda o patrimonial, que requiera ser asumido por el próximo gobierno. Lamentablemente, me parece que en este tiempo se ha hecho un uso político de la tragedia que sufrió nuestro país, y eso me parece que no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y creo muy firmemente que lo importante y tranquilizador para la familia es que la justicia está haciendo una investigación que va a permitir determinar las responsabilidades. Eso es lo que de verdad las familias esperan y de verdad van a hacer. Muchas gracias.
la presidenta electa Michelle Bachelet ahí a las afueras de su comando en calle Tehualde, en la comuna de Providencia. Bueno,
salió a hablar, como dijiste tú. Ella tenía interés en hablar hoy día.
Yo creo porque fue de manera improvisa, ¿no? No es que hayan dicho, bueno, miren, saben que a las 11 la presidenta va a hablar acá, así que organicémonos para que le hagan las preguntas correspondientes. Ella venía llegando, vio que estaban los periodistas y se acercó a hablar con los periodistas. Me parece bien que hable porque, claro, es una fecha que le toca, y le toca directamente porque, claro, ella era presidenta cuando ocurrió esto, y me imagino que tenía también la necesidad de valorar lo que ella decía, valora la reconstrucción, y que se desmarca un poco de lo que han manifestado algunos de la nueva mayoría con esta redacción de este documento, que de alguna forma cuestiona cómo la moneda trabajó respecto al proceso de reconstrucción, y da cifras bastante alejadas de lo que ha dado hoy el presidente. Se habla de un 65% solamente de las viviendas entregadas nuevas en este informe que se redacta por parte de la nueva mayoría, pero que obviamente se escapa mucho de lo que ha entregado hoy el presidente, que habla de un 97% de la reconstrucción en su totalidad. Claro, solamente viviendas nuevas se abren entre 65%, pero hay casas que fueron reconstruidas, casas que fueron arregladas, que no sufrieron una destrucción total, pero que también tuvieron que supieron de dinero del Estado para arreglar aquellos destrozos que generó este terremoto, y en el caso particular de la costa de la séptima y la octava región, el posterior tsunami.
Tienes, como decía la propia presidenta electa Michelle Bachelet, el caso del terremoto del 27F, una arista judicial que está efectivamente abierta. Han pasado 4 años ya. No fue tan automática la presentación de acciones judiciales en este caso. Pasó un rato, se levantaron casos distintos. Hay un abogado que tiene una veintena de casos, hay otro abogado que tiene solamente uno. En algunos casos se pidió interrogar a la presidenta Bachelet, ella declaró finalmente, ¿verdad? Lo hizo en algún momento por oficio, luego fue donde la fiscal Solange Huerta también a declarar. Ha habido largas interrogatorios a Carmen Fernández, que era la directora de la ONEMI, a Patricio Rosende, que era entonces el subsecretario del Interior, a la gente que trabajaba en el SHOA. Se sabe que una de las personas del SHOA habría asumido finalmente un grado de responsabilidad por la negligencia que se pudo haber cometido y que causó la muerte de 70 personas producto del tsunami en alguna de las zonas, y que eso sería, ese acuerdo al que se llegaría le significaría a él una pena de 540 días, probablemente remitida y con algún tipo de acuerdo.
Se supone que esa es la última novedad de todo este largo proceso que lleva 4 años, que todavía hay muchas demandas civiles que están puestas en diferentes tribunales, por ejemplo, demandas judiciales, digo, que están puestas, por ejemplo, en Valparaíso, en Concepción, en Talcahuano, en Santiago, que obviamente no tienen resultados concretos. Bueno, queremos hablar de este tema con uno de los abogados creyentes en esta causa, Raúl Mesa, que representa a familiares de una de las víctimas de la tragedia del 27 de febrero. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo especial a Connie, a ti y a los oyentes de Radio Duna.
Raúl, quiero partir preguntándote por qué tan entrampado todo este proceso. Y lo que yo decía, solamente la única novedad tiene que ver con lo que va a pasar el próximo 31 de marzo con este procedimiento abreviado contra el ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI.
Bueno, la verdad es que a nosotros, incluso como querellantes en esta causa, nos parece a esta altura inexplicable que, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista procesal, de que a 4 años de la tragedia aún no hayan personas condenadas por este caso, digamos, por las muertes ocurridas el 27 de febrero. La razón que da el Ministerio Público, básicamente, es que no ha podido cerrar la investigación penal porque existen aún diligencias pendientes que han sido pedidas por las defensas, los imputados, principalmente la defensa del señor Rosende, que ha planteado la citación de una serie de testigos que, a juicio de él, son fundamentales para acreditar una eventual inocencia del señor Rosende. A eso se suman también otras diligencias probatorias que han pedido las defensas de los imputados, y por lo tanto todas esas circunstancias han llevado a la imposibilidad, según el Ministerio Público, a no poder cerrar la investigación y a no establecer ya la acusación penal respecto a esta materia.
Bajo esa misma premisa, abogado, se supone que el cierre está ahí en compás de espera. ¿Da la impresión de que esto podría pasar después del 31 de marzo, después de este procedimiento abreviado?
A ver, el cierre de investigación por efectos judiciales está vencido desde abril del año 2013. O sea, vamos a cumplir un año en que un tribunal de el séptimo juez de garantía estableció un plazo de cierre y eso no se ha cumplido por parte del Ministerio Público. Entendemos que efectivamente con esta última petición de procedimiento abreviado la fiscal Huerta ya irá a tomar una decisión del cierre de la investigación. Sin perjuicio, y en eso también no quiero excusar responsabilidades de parte de los creyentes, cualquiera de nosotros, y eso es lo que nosotros ya vamos a intentar dependiendo de la decisión que se tome el 31 de marzo, cualquiera de los creyentes y las defensas podemos percibir un cierre de investigación para que finalmente lleguemos a lo que todos esperamos, a un juicio oral donde se establezcan naturalmente quiénes son los autores, cómplices y encubridores de esta...
Abogado, usted, no sé si ha sido el único de entre los creyentes, pero sí por lo menos al que yo tengo claramente identificado, que en varias etapas del proceso insistió en la responsabilidad de la presidenta Bachelet y en que ella declarara, como en algún momento lo hizo. ¿Cuánto cambia el panorama de su acción, en este caso en particular, el hecho de que ella llegue de nuevo a la presidencia de la República?
A ver, ella hoy día, en la investigación penal, tiene la calidad de querellada imputada, no formalizada, obviamente, y por lo tanto hoy día...
¿Ya ha declarado en calidad de testigo?
En la calidad de testigo. Yo solicité a partir de la querella que fuera citada en la calidad imputada, cuestión que rechazó la fiscal Huerta. Pero, ¿qué es lo relevante? De que, sin duda, que al cierre de la investigación, la fiscal Huerta va a tener que tomar una decisión procesal respecto de la querella que fue presentada. Yo quiero agregar que se pidieron una serie de diligencias probatorias en relación a su eventual, yo hablo de eventualidad, responsabilidad penal de Michelle Bachelet, y no fue acogida ninguna de ellas. Por lo tanto, nosotros como querellantes esperamos que haya un pronunciamiento al cierre de la investigación, ya sea positivo o negativo, pero que lo haya. Hoy día, naturalmente, el Ministerio Público ha entendido que todas las diligencias que hice en relación con la presidenta electa hoy día estarían agotadas, y eventualmente la estaría excluyendo de responsabilidad penal. Obviamente que al momento de la decisión que tome la fiscal, nosotros interpondremos los recursos correspondientes ante las Cortes para eventualmente revertir esa decisión que ya aparentemente está tomada por parte del Ministerio Público.
Abogado, la última al menos de mi parte. Hay más de 100 víctimas fatales tras esta tragedia que ocurrió el 27 de febrero del 2010. No ha habido reparación ni penal ni civil para las víctimas. Y uno escucha que como que todos quieren hacerse un costado. El Consejo de Defensa del Estado, el propio gobierno, el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Qué se le explica, por ejemplo, a esas personas que usted representa o al resto de las personas que de alguna forma fueron afectados de esto, de que esto a 4 años no hay ni siquiera una reparación, desde la más mínima a la máxima?
Así es. Bueno, así es. Yo la verdad que es exactamente lo que tú estás diciendo. Aquí no ha habido ningún tipo de reparación, ni del punto de vista penal, porque hoy día no hay ninguna persona condenada por cuasi delito de homicidio, y tampoco ha habido una reparación de indemnizatoria o de carácter civil a los familiares de las víctimas. Por el contrario, el Consejo de Defensa del Estado, que entiendo naturalmente que debe asumir la defensa de los intereses del fisco de acuerdo a su ley orgánica, jamás ha tenido una actitud eventualmente de iniciar un proceso de negociación. Y en este punto donde yo... hago un llamado y hago un emplazamiento, lo voy a hacer en un par de minutos más aquí en un canal de televisión, en una invitación, donde yo emplazo cordial y amistosamente a Michelle Bachelet, que a partir del 11 de mayo, del 11 de marzo ella asuma un liderazgo en el tema de la reparación a los familiares de las víctimas. Hoy día la escuchamos, nuevamente se le dio perdón y lo negó. Perfecto. Hoy día las familiares de las víctimas no quieren ni necesitan su perdón, pero sí yo la emplazo amistosamente a que asuma un compromiso público con la reparación de los familiares de las víctimas, y que ella a partir del 11 de marzo instruya inmediatamente al nuevo presidente del Consejo de Defensa del Estado de que se inicie un proceso de negociación y de reparación a las víctimas. Yo doy un solo ejemplo: la presidenta Bachelet, yo estuve en La Moneda reunida con ella, con 7 viudas del caso Antuco. Salimos de esa reunión. Al otro día ella incluye al presidente del Consejo de Defensa del Estado de esa época, el señor Carlos McKinney. A la semana estábamos sentados negociando con el Consejo de Defensa del Estado. Yo quiero que la presidenta Bachelet, en memoria y en recuerdo de estas 156 víctimas y sus familiares, tenga la misma actitud que tuvo para asumir la responsabilidad del Estado de funcionarios del Ejército de Chile. Y por lo tanto esa misma actitud queremos generosa y comprometida la tenga con los familiares de las víctimas del caso Tsunami.
Abogado Raúl Mesa, 1 millón de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Okay. Que esté muy bien.
Querellante en el caso 27F.
Vamos a las noticias internacionales. Ya es la 1:24 PM. El Parlamento de Crimea aprobó no hace mucho rato atrás la celebración de un referéndum el próximo 25 de mayo para ampliar la autonomía de esta república ucraniana con mayor población rusohablante. En esta misma sesión, el legislativo aprobó una resolución de pérdida de confianza en el gobierno local y decidió destituirlo. Esta mañana, un grupo de personas armadas se tomó el Parlamento de Crimea y también la sede de gobierno.
En tanto, Rusia le ha dado asilo al depuesto presidente Viktor Yanukovych, que se encuentra en su territorio. Me veo forzado a pedir a las autoridades rusas que protejan mi seguridad personal de los extremistas, habría escrito Yanukovych en un comunicado. Ha afirmado asimismo que se sigue considerando el jefe del Estado legítimo de su país, según una declaración difundida por la agencia rusa Interfax.
La justicia mexicana presentó más cargos en contra del capo del narcotráfico Joaquín, el Chapo Guzmán, quien recibió el respaldo de los ciudadanos en su natal estado de Sinaloa para que no sea extraditado a Estados Unidos. Juzgados de los estados de Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y el Distrito Federal iniciaron 6 procesos formales en su contra. Fue capturado, recordemos, el pasado sábado en la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa.
La misión Kepler de la NASA ha anunciado el descubrimiento de un botín planetario con nada menos que 715 nuevos mundos extrasolares. Estos planetas orbitan 305 estrellas, lo que revela que conforman sistemas con múltiples planetas muy parecidos al nuestro. Casi el 95% de estos planetas son más pequeños que Neptuno, que tiene casi 4 veces el tamaño de la Tierra.
El capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Cettino, subió nuevamente un barco el jueves en el puerto de la isla de Giglio, más de 2 años después de haberlo abandonado durante el naufragio que causó 32 muertes. Cettino fue autorizado a asistir a la inspección del barco por la justicia, donde está procesado por homicidios múltiples por imprudencia, abandono de navío y daños causados al medio ambiente.
1:26, vamos al deporte. El equipo de Colo-Colo no lo está pasando bien, arriesga a perder puntos en el torneo por supuestos vínculos de blanco y negro con la barra. El Ministerio Público dirige una investigación para probar vínculos de la dirigencia con los hinchas del equipo, cuestión que puede concluir en la pérdida de 10 puntos para el equipo popular.
Al conocer la noticia, el expresidente de Blanco y Negro, Carlos Tapia, dijo que la denuncia puede ser una mala leche de los que no pueden ganar. Tapia dijo confiar en que no hay dirigentes de Colo-Colo involucrados con la barra y en que los salvos no perderán los 10 puntos.
La capital del país, Santiago, a esta hora tiene 29 grados de temperatura. La tarde estará despejada y limpia y la máxima podría alcanzar los 33 grados en Valparaíso y Viña del Mar. Se espera una tarde despejada con máxima de 22 grados. Hasta ahora hay 14 grados ahí en esa región del país. En Concepción se espera escasa nubosidad para la tarde, 18 grados hasta ahora, 23 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde nublada y probables lloviznas en la tarde, casi al final del día. A esta hora, 16 grados y la máxima podría subir a 18.